7 décadas de vida. Gloria a Dios. Tenía mucha esperanza entonces, ¿no? Wow, tremendo. Wow. Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a la Escuela Dominicana esta mañana. Gusto verlos otra vez en la casa de Dios. Vamos a iniciar la enseñanza a la Escuela Dominicana esta mañana del libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19. Y la semana pasada analizamos versículos 7, 8 y 9, hablando de las bodas y la cena del Cordero y todo lo que involucra eso. Y hoy vamos a hablar de un evento muy anticipado y un evento muy profetizado en la Biblia. Hay toneladas de pasajes que hablan de este evento que vamos a leer en esta mañana. Apocalipsis 19, versos 10 al 16. Vamos a leer hasta ahí nada más. Después vamos a orar. Dice la Biblia, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, Padre. Gracias por esta mañana que nos has dado para estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Te rogamos, Señor, que en esta mañana podamos entender lo que estamos leyendo y anticipar el día cuando nosotros vengamos contigo, Señor, para iniciar tu reino aquí en esta tierra. Así que bendice la exposición de tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. El evento que acabamos de leer, de verso 11 a 16, lo conocemos como la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo a esta tierra. Y este evento no debería ser confundido con el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como la Biblia lo describe. A veces las personas se confunden pensando que son el mismo evento, pero no son el mismo evento. Y en otros tiempos hemos hablado de las diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Incluso si nosotros prestamos atención a lo que leímos y estudiamos la semana pasada, hablamos de la cena y la boda del Cordero. Y se acuerdan que la iglesia es la esposa del Señor Jesús. Entonces, si Jesucristo fuera por su esposa en versículos 11 a 16 cuando desciende a tierra, ¿cómo es posible que él anteriormente a eso haya tenido las bodas del Cordero? Así no es lógico pensar que Cristo viene por su iglesia en versos 11 a 16. No, él regresa con su iglesia en esos versículos y vamos a verlo ya a continuación. Solo quiero que sepan desde el principio que este evento que llamamos la segunda venida de Cristo no es cuando la iglesia es arrebatada, sino cuando Cristo viene a tierra para establecer su reino. Y si se acuerdan, cuando la iglesia es arrebatada de esta tierra, Jesús no viene a la tierra. ¿A dónde viene? A las nubes. Y se queda en las nubes y la iglesia sube a estar con él. Pero aquí en su segunda venida, él literalmente viene a la tierra. Y tal vez alguien pregunte, ¿por qué decimos la segunda venida? Bueno, porque la primera venida de él es la encarnación, cuando él nació de una virgen llamada María. Pero aún siendo más técnicos en nuestra forma de hablar, no es ni la primera ni la segunda venida que encontramos en el Nuevo Testamento, porque Cristo ha aparecido varias veces en el Antiguo Testamento, y no hace mucho el hermano Rich enseñó sobre eso, el ángel de Jehová. Pero es común decir que la primera venida de Jesús es la encarnación, y lo que leemos los evangelios, y la segunda venida es el evento que acabamos de leer. Pero antes de hablar de eso en verso 11, vamos a agarrar la historia en versículo 10. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Hemos visto varias veces en el libro de Apocalipsis donde Juan recibe información o de un anciano o de un ángel o de algún otro ser angelical. Y aquí es aparente que un ángel está enseñando a Juan sobre las bodas del Cordero, la cena del Cordero, las aleluyas y las alabanzas que vimos en versículos 1 a 9. Y la reacción de Juan, según su confesión, es: yo me eché a sus pies para adorarle. Juan confiesa que estaba al punto de adorar al ángel que le mostró estas cosas. Pero él es detenido por el ángel y el ángel reconoce que no es digno de la adoración. Dice: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y después de decirle que no debería de adorar a sí mismo, dirige la adoración hacia Dios y dice a Juan: adora a Dios. Y vemos un patrón aquí en verso 10 que encontramos en muchas partes de la Biblia. Y es un mandamiento negativo seguido por un mandamiento positivo. Cuando decimos mandamiento negativo, queremos decir que Dios pone una prohibición: no hagas tal cosa. Y a continuación nos dice qué deberíamos hacer, un mandamiento positivo. Primeramente, mire que no lo hagas, no adore al ángel, no adore al anciano, no adores a ninguno, a nadie que no sea Dios. Y el positivo adora a Dios. Vamos a ver unos ejemplos de esto. En Efesios capítulo 4, Efesios 4, como digo, hay muchos, hay mucha de esta, de este patrón que encontramos en la Biblia, un mandamiento negativo seguido por un mandamiento positivo. Efesios 4, versículo 28, dice: el que hurtaba, no hurte más. Ahí está el mandamiento negativo: no hurtes. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Entonces, miren el mandamiento negativo de no hurtar. Si no, lo que deberías hacer es trabajar. Lo mismo en versículo 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. O sea, no hable sandeces, no hable truanerías, no hable cosas torpes, sino use tu boca para edificar los unos a los otros. Efesios 5, versículo 18. Y como digo, hay muchos ejemplos, estamos viendo más unos cuantos. Efesios 5, 18, dice: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Mandamiento negativo: no os embriaguéis de vino, no se emborrachen. Si no, estén llenos del Espíritu de Dios. Ahora, el que se enfoca solamente en el mandamiento negativo puede pensar que el cristianismo no es más que una lista de prohibiciones. Que Dios me manda no hacer esto y no hacer lo otro. Y todo son cosas que yo no puedo hacer. Que Dios es muy restrictivo. Que Dios no me permite hacer lo que yo quisiera hacer. Pero bajo más escrutinio es evidente que Dios nos manda no hacer lo malo, pero provee algo mejor que deberíamos hacer. ¿Qué es mejor, emborracharse o estar lleno del Espíritu de Dios? Bueno, pensémoslo por un minuto. ¿Cuáles son las consecuencias de emborracharse? Bueno, una pérdida de mucho dinero, tal vez enfermedades, muchas veces lleva contiendas y pleitos, relaciones ilícitas, etc. A veces choques en auto. Muchas cosas malas suceden a causa de las borracheras. ¿Cuáles son las consecuencias de ser lleno del Espíritu de Dios? Almas ganadas, fruto del Espíritu, un testimonio de santidad. Así que Dios dice, no hagas tal cosa porque no es bueno para ti. Te va a cargar muchas consecuencias negativas y en vez de hacer lo malo, te proveo algo mejor. Entonces vemos eso en Apocalipsis 19, verso 10. Mira que no lo hagas, no adores al ángel, no adores al hombre, no adores a nadie que no sea Dios. Dice, adora a Dios. Volvemos a Apocalipsis 19, verso 10. Este ángel se identifica como siervo. Como siervo con Juan y con todos los demás que tienen el testimonio de Jesús. En Salmos 103, versos 20 y 21, los ángeles son llamados ministros, siervos de Dios, en que ellos reciben un mandamiento de Dios y simplemente ejecutan lo que Dios les manda hacer. Claro que está la gran excepción. Cuando Satanás y otros ángeles se rebelaron contra Dios. Pero por lo común los ángeles le obedecen a Dios. Y dice, adora a Dios. Esto es un mandamiento repetido varias veces en el Antiguo Testamento. Podemos pensar en los 10 mandamientos. No tendrás Dios ajeno delante de mí. O sea, adoración solamente a Dios. Van a ser un Reyes 17, porque si hay algo que debería provocar en nosotros la adoración a Dios, es esto que Dios ha hecho por nosotros. Y está en el Antiguo Testamento, pero nos presenta un modelo de la razón por qué Dios debería ser adorado. Según el Reyes 17, versículo 36. Dice, más a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Noten la razón que encontramos aquí, por qué uno debería temer, adorar y hacer sacrificio a Dios. Porque Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y claro que encontramos un gran paralelo entre la esclavitud de Egipto, perdón, de Israel en la tierra de Egipto y la esclavitud del pecado. Porque en ambas situaciones, tanto los israelitas del Antiguo Testamento como los perdidos del Nuevo Testamento, fueron rescatados por la sangre del Cordero que fue derramada. Entonces, por nada más y nada menos, si Dios solamente hiciera esto por nosotros, que nos libró de la esclavitud del pecado, que nos libró del destino de nuestro pecado. Dios es digno de ser temido y de ser adorado. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, vayan a Mateo 4, Jesús cita este mandamiento de adorar únicamente a Dios. En Mateo 4, verso 10, si ustedes conocen el contexto, la tentación de Jesús. Y Jesús respondiendo al diablo. En Mateo 4, 10 dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Noten que Jesús acepta lo que la Escritura decía acerca de adorar solamente a Dios. Lo mismo que está confesando el ángel en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Ahora bien, algo interesante encontramos cuando estudiamos los evangelios. Porque es muy cierto que Jesús conocía esta verdad porque él la acaba de citar. Sin embargo, vemos en varias ocasiones en los evangelios donde alguien se postra delante de Jesús para adorarle. ¿Y sabe? Jesús acepta la adoración. Y el primer ejemplo de esto es en Mateo capítulo 2. Vayan a Mateo 2, verso 11. Y yo sé que Jesús era niño cuando pasó esto, y tal vez ni hablar podía, pero nos muestra que la adoración a Jesús desde su nacimiento y por toda su vida fue algo que fue común para él. Mateo 2, verso 11. Dice, entrando en la casa, hablando de aquellos magos, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Estos son los hombres que buscaron al que nació rey de los judíos y cuando lo encontraron le adoraron. Ahora Mateo capítulo 14, porque en esa instancia Jesús era un niño. Entonces, uno podría decir, bueno, él no podía decir que no porque no, ni podía hablar. Pero en Mateo capítulo 14, Jesús ya es un adulto, ya es un hombre. Y en Mateo 14, verso 33, esto es después del milagro que hace Jesús, calmando la tempestad. Dice, entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los discípulos le adoran a Jesucristo. Y si Jesús no hubiera estado de acuerdo, les habría dicho en ese momento, no me adoren, solamente a Dios deberían adorar. Pero Jesús acepta la adoración de los discípulos. Igual en Mateo 28. Después de su muerte, sepultura y resurrección, en Mateo 28, y son dos pasajes que dicen esto, tanto el verso 9 como el verso 17. Verso 9, y aquí Jesús les sale al encuentro diciendo salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Las mujeres que vieron a Jesús después de su resurrección le adoran a Jesús. Bajen al verso 17. Ahora los 11 discípulos. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Otra vez, Jesús recibiendo la adoración de los discípulos y no les llama la atención, no les reprende, sino acepta su adoración. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que Jesús es quien profesó ser Dios en la carne. Si no fuera Dios, no sería correcto que él aceptara la adoración de los seres humanos. Pero como es Dios, Juan capítulo 1, verso 1, entonces es correcto que Jesús reciba la adoración. Apocalipsis 19, verso 10, al final. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa esta frase? Que la suma de las profecías en la Biblia apuntan a la obra de Cristo. Y es curioso que esta frase la dice el ángel justo antes de la segunda venida de Cristo, que les dije, es un evento profetizado tantas veces, tanto en el Antiguo Testamento como por Jesucristo mismo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Verso 11. Y vi el cielo abierto. Pensemos en esta frase un minuto. Nosotros podemos mirar afuera en un día tal como hoy, que no hay muchas nubes, y vemos el cielo azul. Pero, ¿está abierto o está cerrado? Digamos, bueno, yo no sé, siempre lo veo así. No sabría decirte porque lo conozco solamente así. Noten que la imagen aquí es de una cortina que se abre. Y atrás de la cortina abierta, Juan ve algo que anteriormente no podía ver. Hay un poco de información sobre esto en la Biblia, sobre un portal entre la tierra y la morada de Dios. Y ese portal es el que se abre en el versículo 11. El cielo se abre y desciende el mismo Señor Jesús del cielo, donde está Dios, el tercer cielo, el paraíso, y desciende a la tierra. No es la primera ni la última vez que se abre este portal. Bueno, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Yo no te sé decir a cuántas millas estamos, miles de millas, millones de millas, de aquí a la morada de Dios. Yo creo que no se puede medir una distancia que pudiéramos entender. Pero la Biblia nos habla de un portal para transportar tanto a la gente del cielo a la tierra como la tierra, del cielo a la tierra como tierra a cielo. ¿Quién no se acuerda del profeta Elías en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue transportado de dónde? De la tierra al cielo. Así rápidamente. En Hechos capítulo 7, Esteban está siendo apedreado y él vio lo mismo que vio Juan. Dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No es que Esteban vio las nubes disipadas y vio el cielo azul. No, él vio los cielos abiertos y vio más allá de lo que el ser humano puede ver normalmente. Porque ¿a quién vio? Vio a Jesucristo mismo, el Hijo del Hombre. ¿Dónde? Es que estaba a la diestra de Dios. Si Dios está en su trono, hermanos, y lo es, lo era en ese entonces, Esteban, desde su punto de vista aquí en la tierra, logró ver más allá de los cielos abiertos y vio a través de este portal lo que estaba pasando alrededor del trono de Dios. Ahora, yo diría, y por lo que veo en las Escrituras, que este portal no siempre está abierto. Se abre en diferentes situaciones para un propósito distinto que tiene Dios. Se abrió en el libro de Elías, en el libro de Reyes con Elías. Se abrió aquí en el libro de Hechos y se abre en el libro de Apocalipsis. Y cuando se abre ese portal, la distancia entre cielo y tierra es muy reducida. Ahora bien, capítulo 19, verso 11. El cielo es abierto, verso 11. ¿Y qué es lo que observa Juan? Y he aquí un caballo blanco. Un caballo blanco. ¿Qué significa? Que en el cielo, de donde desciende Jesús, están, o por lo menos, esta clase de animal. Hay caballos blancos. digo plural, porque no solo Jesús está en el caballo blanco, sino sus ejércitos, capítulo 19, verso 14. Caballos blancos allá en el cielo. Ahora bien, esto no es para confundir con el caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. ¿Se recuerdan ya hace mucho tiempo cuando hablamos de los cuatro jinetes? Y hablamos del jinete del caballo blanco, que no es el Señor. Es una imitación del Señor Jesús, pero es el anticristo. Y vimos todo eso ya más o menos hace un año. Es el imitador de Jesucristo, es un impostor. Pero Jesús, el verdadero Mesías, el guerrero, desciende en un caballo blanco. Ahora bien, dice, bueno, ¿cómo un caballo puede descender del cielo? Porque un caballo no es una ave, no tiene alas, sería una caída al cielo. ¿Quién sabe, hermanos, cómo es esta criatura que puede descender y aterrizar sin problema? Pero así lo hace. Y más importante el caballo es el jinete en el caballo. Dice, el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. La identidad de este jinete es dada. Se llama fiel y verdadero. Ahora bien, si regresan al capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14, se van a acordar que este título y estos nombres son del Señor Jesús. En Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No hay ninguna duda sobre la identidad de este jinete. El fiel y verdadero es el mismo testigo fiel y verdadero, el amén, el mismo Señor Jesucristo. Ahora, esos nombres de Jesús son muy importantes. ¿Por qué? Si Él es fiel y verdadero, alguien que es fiel no puede defraudar tu confianza en él o en ella. O sea, si yo pongo mi confianza en alguien y esa persona es fiel, yo sé que no me va a quedar mal. Esa persona va a cumplir con lo que ha dicho que iba a cumplir. Y esa fue la confesión del apóstol Pablo. En 2 Timoteo 1, versículo 12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que el Señor es fiel y verdadero por todas las edades. El que pone su confianza en Él nunca será defraudado. Al final del versículo 11, presenta el propósito por el cual Cristo desciende a tierra, el cual con justicia juzga y pelea. Y encontramos que esta venida de Jesús, la segunda venida de Él, es muy diferente en propósito a su primera venida, la encarnación. ¿Cuál era el propósito de Jesús en su primera venida? Va en Lucas capítulo 9. Vamos a ver. Lucas, no, aquí está en muchas partes, pero quiero mostrarles este, Lucas 9, verso 56. ¿Por qué Jesús vino la primera vez? Lucas 9, 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto dijo Jesús en respuesta a la sugerencia de los discípulos de quemar una ciudad completa que había rechazado los mensajeros del Señor. Y Jesús responde a esa imprudencia diciendo, no es mi misión. Yo no he venido para destruir las almas, para acabar las almas, sino para salvarlas. ¿Y quién no conoce Juan 3:16? La misión de Jesucristo de salvar a las almas. Pero en su segunda venida, el propósito es diferente. Porque Juan dice que cuando el cielo se abre, el portal se abre, desciende este caballo majestuoso, el que está sentado sobre el fiel y verdadero, y viene para juzgar y pelear con justicia. ¿Saben? Esto fue profetizado también desde el Antiguo Testamento, que vendría Dios mismo para juzgar. Van conmigo a Salmo 96. Salmo 96. Sí, 96. Versículo 13. Son muchos pasajes en la Biblia donde Dios es llamado el juez justo de toda la tierra. Y un juez juzga, por supuesto. Y vendrá el tiempo de juicio que él va a pelear con justicia en el Apocalipsis 19. Pero ese evento ya fue profetizado mucho antes. Salmo 96, verso 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Algo que debemos apreciar sobre Dios es que cuando Él viene para juzgar, Él no viene para juzgar con corrupción o con parcialidad o con otra lista de leyes que nunca ha dado a conocer. Dice aquí el salmista, cuando Él viene para juzgar será con justicia y a los pueblos con su verdad. Ahora bien, ¿dónde encontramos la verdad de Dios? Jesús dijo en Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, cuando Cristo viene para juzgar y Dios juzga a todos, no va a usar nada más y nada menos que la palabra y el testimonio que Él ha dado a los hijos de los hombres. De modo que nadie es inexcusable. Y así en el libro de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Hay quienes tenían los mandamientos. Y aún aquellos que nunca tuvieron en su posesión la palabra de Dios de forma escrita, ¿saben lo que Dios les ha dado? Creo que Romanos 2, 14 y 15. La palabra de Dios escrita en sus corazones, que es su conciencia. Así que cuando Dios juzga, hermanos, Él va a juzgar de una manera muy justa. Jeremías 23. Jeremías 23. ¿Quién es el que va a juzgar y pelear con justicia? Jeremías 23 y versículos 5 y 6. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Noten el linaje de David. Va a reinar y será un rey. Y será conocido por nombre Jehová, justicia nuestra. Dice, ¿cómo es eso? Igual como en su primera venida. Se llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Dios mismo reinando sobre esta tierra. Jesús sentado sobre el trono de David. Y por los que conocen los evangelios, eso fue un título que le daban a él, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Apocalipsis 19. Así que muy profetizado, muy esperado, el rey que va a reinar con justicia. Versículo 12 describe su apariencia física. Y sus ojos eran como llama de fuego. Esa descripción ya la vimos en capítulo 1, verso 14. Hace ya mucho tiempo. Pero el significado no cambia. Es aquel que lo ve todo. Ojos como llama de fuego. Y en su cabeza muchas diademas. Ahora bien, yo no sé ni cuántas diademas, cuántas coronas son, ni el significado de cada corona. Basta con decir que estas coronas son de gloria y son de honra, según dice Hebreos 2, verso 9. Aquel Jesús coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. Versículo 12 continúa. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Hay muchos nombres de Jesús que son mencionados en la Biblia. Creo que hace unos, tal vez, 3-4 meses, prediqué un mensaje sobre esto. Y di en ese mensaje una lista de más de 200 nombres de Jesús en la Biblia. Incluso, en el verso 11, él es el fiel, es el verdadero. Verso 13 es el verbo de Dios. Verso 16 es el rey de reyes y señor de señores. Pero en el verso 12, el nombre que tiene escrito y por el contexto, se ve que está en su diadema, está en su corona. Porque dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito. Dando a entender que está hablando en su diadema. Que ninguno entendía, sino él mismo. Así que, seré muy caprichoso de mi parte, tratar de decirles que yo sé de qué nombre está hablando. Porque Juan claramente dice que ninguno lo entiende, sino él mismo. Ni Juan entendía cuál era el nombre. Ahora bien, eso no es decir que en la eternidad no sabremos el nombre, solamente que en ese punto de la historia Juan no lo entendía sino Cristo mismo. Pero si tuviera que acercarme de qué se trata este nombre, tenemos algo parecido en el Antiguo Testamento. Van conmigo al libro de Éxodo 28. Éxodo 28. No estoy tratando de adivinar el nombre. Les dije que eso sería por demás. Pero yo creo que el nombre tiene que ver con este aspecto del Señor. Éxodo 28, verso 36. Y en este capítulo nos habla acerca del vestuario de los sacerdotes. Específicamente del sumo sacerdote, del pontífice. De paso, eso es uno de los oficios del Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Miren lo que describe aquí en Éxodo 28, versículo 36 y 37. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de jacinto y estará sobre la mitra, por el frente interior de la mitra estará. Interesante. El sumo sacerdote tiene esta especie de tiara, esta mitra, que tiene un título, que tiene una frase en la parte interior que es Santidad a Jehová. Y encontramos a Jesús en su segunda venida, que tiene muchas diademas y grabado en aparentemente una de ellas está un nombre que solo él entiende. Voy a parar ahí, pero pensaría yo que tiene que ver con la santidad y el Señor Jehová. Seguimos. Apocalipsis 19, verso 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esta sangre no es la sangre de sus enemigos. Hemos visto en otros tiempos, Isaías 63, 1 a 3, de aquel que viene de Bosra y que tiene la sangre de sus enemigos salpicada en su vestuario. Pero eso es después de pisar el lagar del vino del Dios, de la ira del Dios Todopoderoso. Es el versículo 15. Pero cuando Jesús desciende del cielo, su vestuario ya está manchado, está teñido con una sangre. Y la pregunta es, ¿la sangre de quién? Y segundo, ¿por qué? Si sus seguidores están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y su ropa es perfecta, ¿por qué el capitán? ¿Por qué Cristo el guerrero todavía anda con vestuario teñido en sangre? No puedo contestar la pregunta 100% seguro, pero permítame a veces esta posibilidad. Vayan a Mateo 27. Yo creo que tiene que ver con la crucifixión de Jesús y los eventos alrededor de ello. Mateo capítulo 27. Leamos desde el 26 hasta el 31. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Paremos ahí. Azotan a Jesús con estas cuerdas que tenían en el final de cada trenza, hueso, piedras, vidrio, metal, etc. Con el fin de arrancar carne, con el fin de inducir el mayor dolor posible. Ahora bien, azotado una vez, va a sacar sangre del cuerpo de uno. Azotado 10 veces, o 20 veces, o 40 veces menos uno. Imagínense cómo estaba la espalda y el pecho de Jesús después de estos azotes. Obviamente bien sangriento su pecho, sangriento su espalda. Versículo 27. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla y desnudándole. Paremos ahí. Tal vez, hermanos, y yo estoy queriendo seguir la lectura tal como está escrita. Tal vez cuando usted vio la película Pasión de Cristo y ven que le quitan la túnica y le comienzan a azotar y está ahí con la espalda desnuda. Eso no es lo que dice Mateo 27. Mateo 27 dice que primero fue azotado, después le quitaron la ropa que tenía. ¿Qué implica? Que la ropa que tenía estaba totalmente sangrienta. Versículo 29. Y 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de grana. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Miren la lectura. Azotado con su ropa, sangre por todo su cuerpo, le quitan esa ropa, su propio vestuario que tenía, le ponen este otro manto para burlarse de él, y miren la burla, rey de los judíos, y le comienzan a golpear, escupen en él, le ponen la corona de espinas, pero no termina la historia todavía, verso 31. Y después que le hubieran escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Cuáles vestidos? Los vestidos que tenía puesto cuando fue azotado, que ya para esta altura del juego, hermanos, no solamente serían muy rotas, pero bien sangrientas, por supuesto. Eso no es el final de esa ropa. Si pasamos hasta el versículo 35. Y después que le hubieran crucificado y repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Yo me pregunto cuando leo esto, ¿quién va a querer la ropa toda manchada y salpicada de sangre? Y esa cosa que parece lógica se llevó a cabo para cumplir lo que fue escrito por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabe? Después de ahí, no hay récord oficial sobre qué pasó con esa ropa. Pasemos a Apocalipsis 19 de nuevo. Porque todo eso brotó de la frase en el versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Como les dije, esto no es la ropa de sus, perdón, la sangre de sus enemigos, porque aún Jesucristo no ha venido para pisar lagar. Es el verso 15. Desciende del cielo ya con esa ropa sangrienta. Y aquí está mi pensamiento, y pudiera estar equivocado, pero creo que es una buena posibilidad. La ropa que él tenía puesta cuando él fue azotado y crucificado, esa ropa que estaba totalmente empapada de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando se burlaban de él diciendo, Rey de los judíos, cuando desciende del cielo y sus oponentes lo ven, y el mismo Satanás lo ve, trae el mismo vestuario que tenía cuando se burlaban de él diciendo Rey de los judíos. Y puedo imaginarme a Jesús diciendo algo así. ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan cuando me ponía en el manto de grana para burlarse de mí? ¿Se acuerdan cuando se postraban delante de mí, me ponían la corona de espinas? Pues ahora he vuelto, esta vez sí, para reinar. Jesús está vestido de una ropa teñida en sangre. Verso 13 al final. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Juan, el apóstol Juan, es el único apóstol quien usa este nombre para Jesús, el Verbo de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, porque es un nombre muy significativo. El Verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así dice la palabra de Dios. Lamentablemente, algunas versiones modernas que quitan la fuerza de este pasaje. Porque en vez de decir que el Verbo era Dios, dice que el Verbo era un Dios. Como si fuera uno de muchos dioses. No. La Biblia dice que el Verbo era Dios, o era con Dios y era Dios. Y así inicia Juan su evangelio. Pero no nos deja sin más información sobre el Verbo, porque bajamos al versículo 14 y Juan nos dice de quién está hablando. Hasta ahora sabemos que el Verbo es divinidad. El Verbo es desde allá, desde el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que es Dios. Pero en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo, el mismo Verbo de verso 1, fue hecho carne. ¿Sabe lo que se llama eso? encarnación. La encarnación. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Paremos ahí. No solamente tomó forma corporal, el verbo, la divinidad, sino vino a la tierra a morar con nosotros. Y tal como Juan dijo, nosotros, porque él físicamente estaba allí, yo puedo decir nosotros porque entró entre la humanidad, la raza humana. La divinidad morando entre su creación. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que con dos usos de la frase, la palabra verbo, Juan nos deja saber que es divinidad y que él moró entre nosotros y vimos la gloria del Padre en él. Después no menciona más el verbo hasta 1 de Juan, capítulo 1. Y acá es el final de la Biblia, 1 de Juan 1, versículo 1. Versículo 1 y versículo 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Noten que Juan inicia su epístola de una forma muy semejante a su evangelio, hablando desde el principio, hablando del verbo que estaba con el Padre, el verbo era con Dios, y ahora nos ha aparecido. Y aquí dice que el verbo es de vida. El verbo de Dios es la fuente de vida, lo que nos quiere dejar saber Juan. Pasan a capítulo 5, verso 7. El último uso del verbo antes del uso en Apocalipsis, por supuesto. Primero de Juan 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y ahí tenemos lo que hemos llamado la Trinidad, tres en uno. Un solo Dios, pero tres roles, tres papeles, tres manifestaciones. Tenemos el Padre, tenemos el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Así que, sin lugar a dudas, tenemos en Apocalipsis 19, cuando viene el verbo de Dios, aquel jinete en el caballo blanco, es ningún otro sino la segunda persona de la Trinidad. El mismo ser que fue encarnado y nació en el pesebre de Belén como niño, como bebé, y creció y todo lo que él hizo en los evangelios ha regresado. Ha regresado. Y el verbo de vida es manifestado de nuevo. Bueno, vamos a parar ahí por hoy, porque aunque quería llegar al verso 16, no vamos a poder. Vamos a dejarlo ya, el resto del capítulo, para la otra semana, de verso 14 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.